pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Esto es lejos del centro, y como sabrán los que alguna vez escucharon el programa, decimos siempre que si este espacio fuera un libro, se llamaría Lejos del Centro y tendría como epígrafe este párrafo que acabo de leer, como hago en todos los programas, y es del libro La Anunciación de María Negroni. Generalmente leo otro párrafo más que termina diciendo que la violencia es fascista siempre. Hoy voy a agregar un nuevo epígrafe de un brevísimo cuento que ya leí, pero es tan breve y contundente que creo que se puede leer varias veces. Se llama La oveja negra, por aquello de la oveja descarriada, obviamente, ¿no? Todas las ovejitas son blancas, oveja negra, no es necesario aclarar cómo se discrimina con el lenguaje y todo lo que es malo es siniestro, izquierdo, ¿no? Torcido, negro. La oveja negra es una fabulita de Augusto Monterroso, autor que recomiendo, que tiene muchísimas obras así muy, muy breves, de menos de 10 renglones. Esta dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Un epígrafe que vamos a incorporar al programa, La oveja negra, de Augusto Monterroso. Hoy voy a leer relatos breves, o bastante breves, y vamos a escuchar música de un amigo, por dos razones, porque es de un amigo y porque es buena. El grupo se llama No es lo que vos pensás, y vamos a escuchar tres o cuatro temas intercalados con los relatos que voy a leer. Detrás de las paredes que ayer se ha levantado están Nacho y Victoria. Y creo que ahí Nacho va a mandar el primer tema de Fabricio. La escuchamos. Bien, leo ahora dos cuentos. Uno es son cuentos anónimos. Uno es un cuento egipcio y después voy a leer un cuento árabe. En ambos aparece Dios. El cuento egipcio, que es anónimo, como dije, se llama El cuento del loco y dice: caminaba un loco a través del desierto y tuvo sed, pues había recorrido un largo trecho soportando el sol y el polvo del día. Cuando anocheció, vio junto al camino un pozo y quiso beber. Así pues se detuvo con el propósito de sacar agua. Introdujo un balde de madera suspendido por una cuerda y se asomó para ver si el balde había llegado al fondo. Y ocurrió entonces que la luna se despertó y se paseó por el cielo del desierto de tal manera que vino a reflejarse en el agua. Y dijo el loco: he aquí la luna que se ha desprendido del firmamento y ha quedado prisionera entre los muros de este pozo. Y lloró, porque a él le gustaba verla lucir junto a las estrellas y porque le agradaba tenerla por compañera en sus largas caminatas a través del desierto. Y se dijo, después de beber: yo la sacaré de su prisión y volveré a ponerla en el lugar que corresponde. Y descolgó el balde con el fin de agarrarla. Y así estuvo un largo rato, haciendo esfuerzos para lograr su propósito, pero nunca conseguía liberar de las aguas a la pobre luna encarcelada. Y una de las veces tiró tan fuertemente de la cuerda que se rompió y el loco fue a caer de espaldas sobre la arena del desierto. Y sus ojos miraron al cielo y vieron a la luna que brillaba alumbrando el camino. Y el loco se postró y lloró de alegría y dijo: «La luna ha vuelto a su morada y de nuevo luce en el firmamento gracias a mi esfuerzo, pues tiré tan fuertemente de ella que fue a parar junto a los astros». Y reanudó su marcha dando gracias a Dios con el corazón contento y el paso decidido. Cuento egipcio anónimo. Y ahora otro cuento anónimo, pero este es árabe. De ahí nomás, ¿no? Se llama Sueños. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan inocente que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: «Tu fortuna está en Persia, vete a buscarla». A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, Persia, pero en esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa. Una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandidos huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: «¿Quién eres y cuál es tu patria?». El hombre declaró: «Soy de la famosa ciudad del Cairo y mi nombre es Yacub el Magrebí». El juez preguntó: «¿Qué te trajo a Persia?». El hombre optó por la verdad y dijo: «Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel». El juez echó a reír. «Hombre desatinado», le dijo, «tres veces he soñado yo con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, un reloj de sol, una higuera y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has andado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahán. Toma estas monedas, vete». El hombre las tomó y regresó al Cairo. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Es un cuento árabe, se llama Sueños. El anterior era el cuento del loco, un cuento egipcio. Y ahora seguimos escuchando la música de Fabricio. Vamos con un cuento un poco más largo, de un especialista, Roberto Arlt, que escribió esto hace más de 70 años. El contexto parece no haber cambiado, salvo algunas circunstancias, como dice Borges en Emma Suns, ¿no? Bueno, el cuento de Arlt se llama Del que no se casa. Yo me hubiera casado. Antes sí, pero ahora no. ¿Y quién es el audaz que se casa con las cosas como están hoy? Yo hace años que estoy de novio. No me parece mal, porque uno antes de casarse debe conocerse o conocer al otro. Mejor dicho, que el conocerse uno no tiene importancia, y conocer al otro para embromarlo sí vale. Mi suegra, o mi futura suegra, me mira y gruñe cada vez que me ve. Y si yo le sonrío, me muestra los dientes como un mastín. Cuando está de buen humor, lo que hace es negarme el saludo o hacer que no distingue la mano que le extiendo al saludarla. Y eso que, para ver lo que no le importa, tiene una mirada agudísima. A los 2 años de estar de novio, tanto ella como yo no nos acordamos que para casarse se necesita empleo. Y si no empleo, cuando menos, trabajar con capital propio o ajeno. Empecé a buscar empleo. Puede calcularse un término medio de 2 años la búsqueda de empleo. Si tiene suerte, usted se coloca al año y medio, y si anda en la mala, nunca. A todo esto, mi novia y la madre andaban a la greña. Es curioso, una contra usted y la otra a su favor. Siempre tiran a lo mismo. Mi novia me decía, vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, querido? Mi suegra, en cambio, me decía, usted no tiene razón de protestar, de manera que haga el favor de decirme cuándo se puede casar. Yo miraba. Es extraordinariamente curiosa la mirada del hombre que está entre una furia amable y otra rabiosa. Se me ocurre que Chaplin nació de la conjunción de 2 miradas así. Él estaría sentado en un banquito, la suegra por un lado lo miraba con fobia, por el otro lado la novia con pasión, y nació Charles Chaplin, el de la dolorosa sonrisa torcida. Le dije a mi suegra, para mí una futura suegra está en su peor fase durante el noviazgo, le dije sonriendo con melancolía y resignación que cuando consiguiera empleo me casaba y un buen día consigo un puesto. ¿Qué puesto? 150 pesos. Casarse con 150 pesos significa nada menos que ponerse una soga al cuello. Reconocerán ustedes que con justísima razón aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia movió la cabeza aceptando mis razonamientos. Cuando son novias, las mujeres pasan por un fenómeno curioso, aceptan todos los razonamientos. Ella aceptó y yo tuve el orgullo de afirmar que mi novia era inteligente. Me ascendieron a 200 pesos. Cierto es que 200 pesos son más que 150, pero el día que me ascendieron descubrí que con un poco de paciencia se podía esperar otro ascenso más y pasaron 2 años. Mi novia puso cara de piola y entonces con gesto digno de un héroe hice cuentas. Cuentas claras y más largas que las cuentas griegas que, según me han dicho, eran interminables. Le demostré con el lápiz en una mano, el catálogo de los muebles en la otra y un presupuesto de Longobardi encima de la mesa que era imposible todo casorio sin un sueldo mínimo de 300 pesos, cuando menos, a lo sumo como mínimo 250. Casándose con 250 había que invitar con masas podridas a los amigos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el asesinato simple. Al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con la tierna mirada de un borracho consuetudinario que espera morir por su ideal. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza meditando en las broncas intestinas, esas verdaderas batallas de conceptos forajidos que se larga cuando el damnificado se encuentra ausente. Al final se impuso el criterio del aumento. Mi suegra estuvo una semana entre que se moría y que no se moría. Luego decidió martirizar a sus prójimos durante un tiempo más y no se murió. Al contrario, parecía 20 años más joven que cuando yo la conociera. Manifestó deseos de hacer un contrato treintenario por la casa que ocupaba, propósito que me espeluznó. Dijo algo entre dientes que me sonó a esto: le llevaré flores. Me imagino que su antojo de llevarme flores no llegaría hasta la chacarita. En fin, A todas luces, mi futura suegra reveló la intención de vivir hasta el día en que me aumentaran el sueldo a 1000 pesos. Llegó el otro aumento, es decir, el aumento de 75 pesos. Mi suegra me dijo, en un tono que se podía conceptuar de irónico si no fuera agresivo y amenazador, supongo que no tendré intención de esperar otro aumento. Y cuando le iba a contestar, estalló la revolución. Casarse bajo un régimen revolucionario sería demostrar hasta la evidencia que se está loco, o cuando menos que se tienen alteradas las facultades mentales. Yo no me caso. Hoy se lo he dicho. No, señora, no me caso. Esperemos que el gobierno convoque elecciones y a que se resuelva si reforma la Constitución o no. Una vez que el Congreso esté constituido, que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos, pero hasta tanto el gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, yo tampoco entregaré mi libertad. Además, que pueden dejarme cesante. Bueno, Roberto Alt, del que no se casa. Seguimos escuchando música de Fabricio y el grupo No es lo que vos pensás. Vamos con tres cuentos raros, o sea, cuentos en los que no hay princesa dormida, príncipe azul, hallazgo de una espada salvadora y el bien que triunfa sobre el mal. Uno de los cuentos ya lo leí, pero es tan raro, breve, que lo voy a leer de vuelta. Lo leí en un programa anterior, se llama El Exilio, es de Héctor Oesterheld, que bueno, nació en 1919 y murió presumiblemente en el 78 durante la dictadura, porque es un desaparecido, uno de los tantos desaparecidos. Es el del Eternauta, para que lo ubiquen. El cuento lo anticipo porque, claro, no puedo leerlo dos veces seguidas, aunque sería mi intención, ¿no? Es una especie de síntesis de la otredad. Es la mirada de un ser que es de otro lugar, que no es un terrícola, pero no está contado por un terrícola. El terrícola es el ser raro que llega a ese extraño planeta. El planeta se llama Helo. El cuento El exilio, el autor Héctor Germán Oesterheld. Nunca se vio en Helo algo tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante, movió la boca. Desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos grubas y linas y quialas, pero no quiso recibirlas, fíjate, ni siquiera aceptó las quialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas. La risa de cuanto lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar. Pasaron los días. De las antípodas trajeron margas. Lo mismo. No quiso ni verlas. Fue para retorcerse de risa. Pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina, de cara a las estrellas. Se quedó quieto. La respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar, tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua. De agua, como lo oyes. Nunca, nunca se vio en Helo nada tan cómico. Esto es El exilio de Oesterheld. Y para seguir en el mismo tono, extraño, el cuento breve, este de Enrique Anderson Imbert. El cuento se llama El suicida. También merece una doble lectura que no voy a hacer. El suicida de Imbert. Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas. A su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso de veneno. Se acostó de nuevo, otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? ¿Alguien? ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Alguien le había cambiado el veneno por agua? ¿Las balas por cartuchos de fogueo? Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como el agua, y las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada. El cuento se llama El suicida, de Enrique Anderson Imber, y me hace acordar, para no entrar en el análisis del cuento, que no es mi intención en estos programas, me hace acordar a una poesía inglesa cuyo título es No somos una isla. Bien, y el tercer cuento que voy a leer en este breve espacio es un cuento de un uruguayo que merece un programa entero que voy a hacer más adelante. Se llama Wimpy. Son cuentos muy graciosos a su manera. Es el autor de los cuentos del viejo Varela, que son medio de campo, pero con personajes extraños, situaciones un tanto surrealistas. Este cuento se llama El maltratado. Así que pasamos del exilio al suicida y de ahí a Wimpy, el maltratado. Liciño Arbolella estaba de mensual en las casas del viejo Críspulo Menchaca, y tanto para un fregado como para un barrido. 10 pesos por mes y mantenido, pero la manutención era por semana 6 marlos y 2 galletas. Los días de fiesta patria le daban el choclo sin usar y medio chorizo. Y tenía que acarrear agua, ordeñar, bañar ovejas, envenenar cueros, cortar leña, matar comadrejas, hacer las camas, darle de comer a los chanchos, carnear y otro mundo de cosas. Un día Liciño se encontró con el callejón de los Lópezes, con Estefanía Arguña, y se le quejó del maltrato que el viejo Críspulo le daba. Entonces Estefanía le dijo: ¿y qué hacés que no lo plantás? Si te trata así, plantalo, yo que vos lo plantaba. Esa tarde, no bien estuvo de vuelta en las casas, Liciño, animado por el consejo del amigo, agarró una pala, hizo un pozo, plantó al viejo, le puso una estaca al lado, lo ató para que quedara derecho y lo regó. A la mañana siguiente, cuando fue a verlo, se lo habían comido las hormigas. Nos vamos con el último tema de Fabricio y después leeremos algo más. Thank you. Estamos escuchando temas del grupo No es lo que vos pensás. Escuchemos cuatro temas. Ahora voy a leer dos cuentos de Fontana Rosa, de Fulvo. El primero es gracioso. El segundo lo leo después. El primero se llama Viejo con árbol. Es un poco más largo que los que estuve leyendo hoy. Pero vale la pena. Viejo con árbol, de Roberto Fontana Rosa. A un costado de la cancha había yuyales y más allá el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después, las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado, seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral, ya pasaron a considerarlo hinchada propia, porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos. El hijo de Norberto, los dos de Gaón, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con las mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. «¡Ojo con la vía!», alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. «No pasan trenes casi», tranquilizaba Norberto, y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo. «¿No vino la hinchada?», ya preguntaban todos al llegar nomás, buscando al viejo. «¿Nos vino la barra brava?», y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme, debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto, sosteniendo la radio minúscula como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía. No era amigo de ninguno de los muchachos. «La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá», bromeó alguno. «Por ahí es amigo del referí», dijo otro, pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano, y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano, aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años, era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. «¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro?», medio le gritó el soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostó en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. «No», sonrió, y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. «¡Música!», dijo después, mirándolo de nuevo. «¿Algún tanguito?», probó el soda. «Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora». El soda frunció el entrecejo. Ya tendría una buena anécdota para contarles a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. «Pero le gusta el fútbol», le dijo, «por lo que veo». El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. «Lo he jugado. y además está muy emparentado con el arte, dictaminó después. Muy emparentado. El Soda lo miró, curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, la mano a la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que el Soda apreciara aquello que le mostraba. Bueno, dijo el viejo, eso es la escultura. El Soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, probando dubitativo. Vea usted, el viejo señaló ahora hacia el arco contrario, al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias y siena de los mulos, vivaces, dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo atacó de nuevo. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda procuraba estimular su sentido, pero solo veía que los rivales se venían con todo porfiado y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted, lo acicateó el viejo curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. Escuche la percusión grave de la pelota cuando rebota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso, dijo el viejo, eso es la música. El Soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y vea usted ese delantero, señaló ahora el viejo casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. Ese delantero de ellos, que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, dijo el viejo, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbuceó indignado. ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo. Dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobrás? Gritó después desaforado. ¿Qué cobrás? Referí la reputísima madre que te parió. El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente el penal injusto de la derrota inminente, del mismo calor. El viejo estaba lívido, mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el Soda, tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el Soda. ¿Qué es eso? Señalándolo. Y eso, vaciló el viejo, tocándose levemente la gorra, eso es el fútbol. Bueno, de Roberto Fontana Rosa, Viejo con árbol. Y ahora, como para dar esta cuota que tiene el programa, que es inherente a mi personalidad, de fe, de optimismo, no agrego de turismo y de qué sé yo qué, porque voy a parecer al futuro presidente, voy a leer un cuento de Fontana Rosa, que no sé si es divertido, ni de autoayuda. Se llama Defensa de la Derrota. Y después escuchamos un tema de Leloutier que está vinculado con este breve relato. Entre paréntesis, Fontana Rosa escribió textos para Leloutier alguna que otra vez. Defensa de la derrota está tomado del libro Los trenes matan a los autos. Roberto Fontana Rosa. Se apoyará primero en los brazos estirados, las palmas de las manos contra la pared. Respirará hondo y acompasadamente varias veces hasta que el frío de la pared le llegue. Cerrará los ojos, no mucho tiempo. Sentirá entonces penetrándole un reposo húmedo. Será la tristeza, algo tibio, íntimo, casi fraterno, decididamente poético. Eso, poético. Se sentará entonces sin mirar a nadie. Le punzarán algunas miradas furtivas, de reojo. No deberá hablar casi ni insultar. Deberá callar largamente. Sentirá entonces creciéndole un orgullo callado, quieto. Será la dignidad. Lo tomará del hombro, llenando con blandura el silencio que acompaña los fracasos. No deberá llorar, nunca. Tal vez apretar fuertemente la mandíbula. Un instante. Se pondrá de pie. Sentirá entonces en el pecho, detrás de los labios, un escozor denso y aguachento. Será el romanticismo que envuelve en una gasa tenue todas las derrotas. Tomará entonces su frágil fama, su trémulo orgullo antes impecable, se vestirá con ellos cuidadosamente, casi con cariño, y se marchará. No habrá las historias resonantes de la victoria, las felicitaciones sofocantes de la victoria. Estará solo y tendrá que caminar lento, pero no muy lento, una mano en el bolsillo y un gesto vacío en la cara, apenas una palidez quebradiza en la piel cubierta paternalmente por la solapa levantada. No habrá ni un solo amigo, ni uno, o tal vez uno que respetará el momento, el silencio, la tristeza, que dejará caer casi con temor o con respeto una palmada leve sobre el hombro, como temiendo romper algo, como temiendo que se le desprenda al vencido ese fino revoque de melancolía, de nostalgia. El vencido sacudirá una vez la cabeza o dos en agradecimiento, sin hablar, porque una palabra, un gesto amartillado en falso, puede precipitar el llanto. Y el vencido, digno, no se permitirá llorar ante terceros. Se marchará solo. Se preparará en su casa un café fuerte, negro, espeso y caliente. Se tomará la cara con las dos manos para apretarse aún más sobre los párpados esa poesía inútil de las derrotas. Para fijarse sobre los pómulos todo el romanticismo suave e impalpable de las derrotas. Se podrá permitir, ahora sí, un gesto nervioso, un puñetazo corto y duro al aire dulzón de la cocina o bien sobre la mesa. Se podrá permitir, ahora sí, llorar con un llanto comprimido, convulsivo, desesperado y hondo contra el marco de la puerta del comedor. Deberá luego lavarse la cara, secarse los ojos con la toalla, mirarse al espejo preguntándose si tenía realmente necesidad de llorar. Y se sentará en el sillón de mimbre, tomará su café, no se sentirá tan mal después de todo. Defensa de la derrota, del libro Los trenes matan a los autos, de Roberto Fontana Rosa, y escuchamos un tema de Leloutier que va en la misma dirección.
¡Soldados! ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta al enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. Yeah. Ambato y Avenida de los Incas.
Con sus fieros cañones apuntando, ya se ve de la patria el enemigo, hacia nuestros patriotas avanzando, los salvajes ya se vienen puchadito, y ya entran nuestros héroes en la historia, esgrimiendo la justicia inexorable, con mosquetes cargados de victoria, con espadas de acero inoxidable.
Perdimos otra vez, de Luthier. No se llama así el tema, se llama El sol se asomaba en el poniente. Y para despedirnos, a pedido del público, y especialmente de Santiago, que me encomendó la lectura de algún cuento extra, uno de Anderson Imbert, del que leí hoy El suicida, y en otro programa, El general hace un lindo cadáver, un cuento policial. Voy a leer el cuento El leve Pedro. Durante 2 meses se asomó a la muerte. El médico refunfuñaba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla y que él no sabía qué hacer. Por suerte, el enfermo solito se fue curando. No había perdido su buen humor, su oronda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo, pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia se sintió sin peso. «Oye», dijo a su mujer, «me siento bien, pero no sé, el cuerpo me parece ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma desnuda». «Languideces», le respondió su mujer. «Tal vez». Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos, dio una mano de pintura verde a la pajarera y aún se animó a echar leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de 5 en 5, tomar de un brinco la manzana más alta. «Te ha mejorado tanto», observaba su mujer, «que pareces un chiquillo acróbata». Una mañana Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volanda sobre la quinta. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos, porque ya sabía que en cuanto taconeara iría dando botes por el corral. Se arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Y entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá a la altura de los techos, y luego bajó lentamente, bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió a su mujer cuando Pedro ya había descendido y con una palidez de muerte temblaba agarrado a un tronco. «Eve, casi me caigo al cielo». «Tontería, no puedes caerte al cielo, nadie se cae al cielo. ¿Qué te pasó?». Pedro le explicó la cosa a su mujer y ella, sin asombro, le reconvino. «Te sucede por hacerte la acróbata, ya te lo previne. El día menos pensado te desnucarás en una de esas piruetas». «No, no», insistió Pedro, «ahora diferente, me resbalé. El cielo es un precipicio, Eve». Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. «Hombre», le dijo Eve, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje con ansias de huir. «Hombre, déjate de hacer fuerza, que me arrastras. Das una zancada como si quisieras echarte a volar. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Viste? Algo horrible me está amenazando, Eve. Un esguince y ya comienza la ascensión». Esa tarde Pedro, que estaba poltronado en el patio leyendo las historietas del diario, se rió convulsivamente. Y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose como un ludión, como un buzo que se quita las suelas. La risa cambió en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a agarrarle los pantalones y lo trajo a la tierra. Ya no había duda. Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras. Y estos pesos por el momento dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó a los barrotes de la cama y le advirtió: «Cuidado, Eve, vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo». «No, mañana mismo llamaremos al médico». «Sí, si consigo quedarme quieto no me va a pasar nada, solamente cuando me agito me hago aeronauta». Con 1000 precauciones pudo acostarse y se sintió seguro. «¿Tenés ganas de subir?». «No, no, estoy bien». Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito, con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. «¡Pedro! ¡Pedro!», gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo, pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a su mujer. «Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y ver qué pasa». Eve buscó una soga y una escalera, ató un pie a su marido y se puso a tirar con todas las fuerzas. El cuerpo, adosado al techo, se removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta, perdido para siempre en viaje al infinito. Se hizo un punto y luego nada. Este último cuento por hoy se llama El leve Pedro, de Enrique Anderson Imbert, y nos vamos con un tema de Francesco Garito, de su álbum Fotografie.
Passò svelto a lungo per le vie di città, misurava pensieri e spazio di una fresca curiosità. Scarpe basse e pantaloni a volte tondi occhiali disegnavano la figura di un angelo senza le ali. Bon voyage mon amour, bon voyage pour la vie. Ascolta queste parole, ricordami così. Bon voyage mon amour, encore une fois. Ascolta queste parole, era tanto tempo fa. Il mio non era un cuore, ma un sandalo di pelle che camminava lento sulle accuse della gente. Poi bruciava di passione come legna dentro al forno. Vivevo in equilibrio tra realtà e sogno. Bon voyage mon amour, bon voyage pour la vie. Ascolta queste parole, ricordami così. Queste parole era tanto tempo fa. Chissà cosa fai adesso, adesso mentre soffia il vento, mentre ricordiamo stanchi gli ultimi spiccioli di Novecento. Forse attorcigli un ricciolo sulle ore tutte uguali, le ore senza tempo di quell'angelo senza le ali. Bon voyage mon amour, bon voyage pour la vie. Ascolta queste parole, ricordami così. Bon voyage mon amour, encore une fois. Ascolta queste parole, era tanto.